Y antes de que oremos, deseo leer en el Salmo 86, con miras al año que acaba de comenzar y que ya está avanzando. Salmo 86. Inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, desde lo profundo de mi corazón, desde lo profundo de mi alma, hemos todos escuchado el Salmo y lo hemos leído y lo hemos orado. Desde lo profundo, clamamos juntos hacia ti y te pedimos que este año sea o traiga un cambio en tu reino, que algo nuevo suceda, que tu palabra alcance el final de la tierra, que tu mensaje alcance a todos los pueblos sobre la bajo el cielo. Fiel Dios, tú tienes caminos y medios y tú estás sobre el trono y no hay ninguno igual a ti. Quieras tú hoy quitar toda pequeña fe e incredulidad de nosotros y regalarnos nueva seguridad o certeza y nueva fe, inspirado por tu Espíritu y tu palabra. Señor, te doy las gracias de que nos hayas permitido conocerte y que te hayas revelado a nosotros. Oh, tu Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres el gran Yo Soy, el cual a Moisés en fuego y al pueblo de Israel te apareciste en luz y en la columna de fuego y regresaste de nuevo a tu gloria. Y entonces a Saulo te le apareciste en la misma luz en el camino a Damasco. Tú eres el gran Yo Soy. A ti pertenecen nuestras vidas, nuestra confianza. Pertenecemos completamente a ti porque tú te diste completamente por nosotros. Fiel Señor, confirma tu palabra. Glorifica tu nombre. Que conozcamos tus caminos. Eso te lo pedimos de todo corazón y con todo el alma, para que podamos reconocer que hemos hallado gracia ante ti. Te damos las gracias en especial de que nosotros no necesitamos hacer teorías o explicar algo, sino que podemos creer, como dice la Escritura, para que corrientes de agua viva puedan fluir. Amado Señor, quita todo lo que estorba de nuestros corazones, de los pensamientos, de nuestras vidas, de este cuarto, de esta sala. Santifica este sitio con tu presencia santa y permite que sepamos que tú eres el que hablas con nosotros. Bendice en especial a todos los cuales no pudieron venir, Señor. Sé cerca de ellos y bendice a todos los que están aquí por primera vez hoy. Amado Señor, extiende tú mismo tu brazo y haz algo por lo cual sea tu nombre glorificado y honrado. Encomendamos este culto a ti. Bendice los labios que anuncian tu palabra. Bendice los corazones que lo reciben. Quita todo cansancio. Quita todo de nosotros, Señor, de manera de que estemos completamente despiertos, escuchando tu palabra, y que podamos andar con ella en nuestro interior. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse. Es un gran privilegio de que podamos estar aquí nuevamente. En todos los años no me ha durado tanto el tiempo como desde el último culto y hasta este. Pareciera como que si hubiesen habido meses entre ellos, pero estamos agradecidos al Señor de que Él nos ha cuidado y mantenido a cada uno ahí donde se encuentra. Y estamos nuevamente agradecidos de que podamos estar aquí hoy para escuchar su preciosa palabra y dejarnos bendecir nuevamente. Yo deseo de la Santa Escritura leer algunas escrituras para que nosotros, con la fe y con convicción hacia nuestro Señor, seamos nuevamente fortalecidos y afirmados con la completa convicción o la convicción absoluta de que Dios mantiene lo que Él promete y que Él realiza aquello lo que Él se ha propuesto hacer y que nosotros no hemos sido llamados para mirar a las circunstancias, sino mirar al Señor como que si lo viéramos a Él. Y tenerlo a Él como fiel, de que se para por lo que ha dicho. Yo tengo en mi corazón a Moisés y relacionado a ello, a lo que Dios hizo a Israel, y demostrarnos rápidamente de que Él anda el mismo camino con su iglesia y su fidelidad cuida a aquellos los cuales le siguen con fe. En Deuteronomio capítulo 1, voy a leer el verso 21. Deuteronomio capítulo 1, verso 21. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado, perdón, la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Aquí nos damos cuenta que no fue dicho que Dios daría la tierra, sino que ya la había dado. Todavía ellos no estaban en la tierra, pero por la fe ellos recibieron la palabra de Dios. Vosotros sabéis que el Señor vuestro Dios os ha entregado la tierra, no que lo va a hacer, sino que ya lo hizo. ¿Por qué? Según la promesa que el Señor le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Y las promesas de Dios son sí y amén. Y podemos confiar en ello. En Isaías, capítulo 53, ya en aquel entonces pudo ser dicho que Él fue molido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras enfermedades, y la culpa fue puesta sobre Él para que nosotros tengamos paz, y a través de sus heridas hemos sido sanados. Para Dios, todo el completo plan de salvación es una realidad culminada. Nosotros escuchamos las palabras de Dios, las creemos y las recibimos, y tenemos aquello lo que Dios ha dicho por verdad, y lo tenemos a Él por fiel, de que Él se para por lo que Él ha prometido. Y después dice aquí, maravillosamente, sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Yo deseo hoy darle el título a esta predicación, No temas o no temáis. Si Dios está de nuestro lado y si nosotros estamos parados de su lado y su palabra está en nosotros y nosotros estamos en su palabra, si sus promesas están en nosotros y nosotros en sus promesas, entonces no necesitamos tener temor. Entonces podemos estar sin fracaso, y no por nuestro propio poder, pero mirando hacia Dios, nuestro Señor, el cual todo lo guiará de forma maravillosa. Vamos a leer en Deuteronomio 1, ahora el verso 29 hasta el 32. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. el Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Yo esto ya lo he mencionado. Aquí se trata del recuerdo del éxodo tremendo del pueblo de Israel de Egipto, el cual sucedió de forma visible por obra de Dios. El Señor dio la promesa y aquí se nos dice que Él va delante de vosotros y Él peleará por vosotros. Y cuando esto sucede, podemos entonces nosotros estar tranquilos con confianza en Él y decir: Señor, anda tú delante. Nosotros estamos preparados para seguirte porque creemos lo que tú has dicho y prometido. Y después dice a continuación: y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. El Señor no nos lleva solamente por una parte del camino, sino que Él nos lleva por todo el camino, o nos carga, como dice la Biblia en alemán, hasta que lleguemos al sitio que Él ha prometido. Y Él fue allá a preparar morada y regresará nuevamente para tomarnos para sí. Él ha cargado con su pueblo hasta que llegaron a donde Él los quería tener. Y lo mismo sucede con la iglesia del Nuevo Testamento. Dios nos lleva, o nos carga, nos fortalece y nos sustenta y nos permite conocer sus caminos y revela su obra entre su pueblo, como en aquel entonces, de una forma visible en Egipto, vino la ayuda de Dios. Así nosotros ahora tenemos el deseo de que el reino de Dios no solamente sea anunciado en palabras, sino que de una forma visible y sentible, confirmado por Dios y legitimado por ello, suceda. Y después en el verso 32 dice: y aún con esto no creísteis al Señor vuestro Dios. En alemán dice: no confiasteis al Señor vuestro Dios. Y queramos nosotros, a través de todo lo que Dios ha hecho, sea a través del ministerio del hermano Branham, o a través de las predicaciones que han sido traducidas, o de la predicación, sea lo que sea, queramos a través de todo recibir cada vez nuevamente un fortalecimiento de parte de Dios y estar agradecidos de que su Espíritu esté obrando en nosotros. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que nosotros con fe, y eso lo puede hacer Él, por su gracia, obrarlo en nosotros. Vamos ahora a Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, versos 3 y 4. Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Qué promesa a cual el Señor aquí dio. Id a la batalla, pero el Señor mismo fue el que luchó. La victoria viene de nuestro Dios, pero Él viene por nosotros para que su palabra sea confirmada y su nombre honrado. No desmaye vuestro corazón. Nosotros somos todos hombres y estamos entregados a los vaivienes de la vida. Y ni el Hijo de Dios más amoroso y fiel se podrá escapar de eso. Pero una cosa permanece para siempre, eternamente, en nuestros corazones anclada, y es la convicción absoluta de que hemos sido redimidos y que permanecemos propiedad de Dios por el tiempo y la eternidad, y que Él ha tomado la responsabilidad por nosotros. Estamos preparados para ir a la batalla, y aquí hemos recibido la afirmación de que no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y esto es algo maravilloso. Tomémoslo hoy como iglesia del Nuevo Testamento, de la mano de Dios, con fe. Tenemos confianza. Dejemos todo fallo, el cual siempre está unido a incredulidad. Dejémoslo detrás de nosotros. Confiemos en el Señor de una forma nueva, con la convicción de que Él anda delante de nosotros. Y Él ya ganó la batalla. Él, como vencedor de Gólgata, salió de allí. Y yo le dije al Señor, nosotros cantamos el coro frecuentemente, Jesús es vencedor, pero nosotros esperamos de que esa victoria de Dios de Gólgata sea revelado entre los redimidos, de que todos sus enemigos sean puestos como estrados de sus pies y el Señor pueda triunfar sobre ellos, o que ya lo hizo, y nosotros a través de Él. Entonces, Él nos guía en nuestra lucha contra el enemigo. Una lucha así es algo gustoso. Si nosotros tenemos que ir a la batalla, y a algunos quizás les tiemblen un poco las rodillas, y sin embargo, de repente viene el hombre de campo principal y él acaba con la batalla por todo el ejército. Así como David en aquel entonces se paró ante el reto de Goliat y que no pudo escuchar más que el pueblo de Dios era blasfemado y con ello el nombre del Señor. En él se aumentó la fe y él se movió hacia allá, y él, siendo uno, decidió la batalla por todo Israel. Así Jesucristo, el Hijo de David, como uno, Él decidió la batalla para todo el completo pueblo de Dios en la cruz en Gólgata, por Getsemaní y hasta la resurrección. Y no puede ser de ninguna otra forma, sino que esta victoria de nuestro Dios en la iglesia del Dios vivo se haga realidad. Se tiene que hacer realidad. Os he dado la tierra. Os pertenece. Tómenla. Yo voy por delante de vosotros para batallar la batalla y darles la victoria. ¡Qué palabra de nuestro Dios! Jesús lo hizo. Ahora nuestra fe debe ser aplicada sin ningún pero. Y debe ser una fe según la Escritura, o sea, la fe la cual es la victoria que ha vencido al mundo. De manera de que nosotros podamos honrar a Dios una vez por la fe, no solamente a través de oraciones que salgan de nuestros labios, sino en hecho y en verdad podamos vivir lo que Dios o de qué forma Dios se muestra. Y en el mismo capítulo, en Deuteronomio 20, vamos a leer ahora el verso 8. Deuteronomio 20, verso 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Eso fue necesario. Fue necesario que todos aquellos, los que no tenían valentía, se quedaran para que no hicieran que otros desfallecieran. Ellos podían irse a sus casas. Por la falta de valentía y con fracaso, no podemos hacer nada. Dios tiene que, a través de la palabra y de su espíritu, debe regalarnos nuevas fuerzas y nueva convicción. Y tenemos que aprender a no mirar a nosotros mismos o edificar sobre ello, sino sobre el Señor, quien es hombre medroso y pusilánime. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. Que el Señor nos pudiera llevar allá, y que nosotros, unos a otros, con fe nos ayudemos a tener más valentía, que nuestras conversaciones estén llenas de fe, de manera de que uno al otro pueda ser luz. Y esto ya yo lo dije. Esto no sucede a todos, pero en nuestros corazones tenemos la convicción de que el Señor, su camino con su pueblo, lo andará hasta el final, y su nombre lo glorificará una vez más, y su palabra una vez más la confirmará como verdadera. Entonces, si hay alguien entre vosotros que tenga miedo o de corazón fallido, él se regrese, vaya de nuevo a su casa, para que no le quite también la valentía a sus hermanos, así como él está. Amados hermanos, amadas hermanas, valorosos amigos, ¿cómo somos nosotros vistos por Dios? ¿Cómo se ve nuestra valentía, nuestra confianza, nuestra fe? ¿Qué viene de nuestro corazón, corazones como profunda convicción? Quiera ser el reconocimiento de la palabra de Dios, de que el Señor, antes de su regreso, llame a una iglesia de todo pueblo, nación y lengua, una novia que debe ser decorada o preparada para poder encontrarse con el novio, una completa restauración de lo que Dios ha prometido. Debe y tomará lugar, así como es cierto que la boca del Señor lo ha dicho. ¿Y por qué debería yo de dudar lo que el Señor ha prometido? ¿Por qué debería de faltarme la valentía a pesar de todas las circunstancias? Las circunstancias cambian y los hombres también. Sus pensamientos son de hoy a mañana totalmente diferentes. Pero Dios no cambia su palabra. Dios no cambia su voluntad. Eternamente su palabra está firme en el cielo. Él ha decidido y Él lo realiza así. Y en esa palabra válida eternamente de Dios, ahí está anclada nuestra fe y nuestra confianza. Queramos hoy aprender de esta lección a confiar nuevamente en el Señor y con cada hermano y con cada hermana con la que hablemos, que hablemos con fe con ellos para servir unos a otros y ayudar y también para fortalecer. Vamos ahora a leer en Deuteronomio 28, verso 8 al 10. Deuteronomio 28. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti. ¿Qué deseo se produce ahí en nosotros todos? Que Dios algo tan tremendo y sobrenatural haga o quiera hacer para que todos los pueblos y todas las iglesias reconozcan que el Señor tiene a su iglesia sobre la tierra, su pueblo, el cual escucha su voz, su palabra del pacto, la cual le confía y cree en Él y que está preparada para andar en sus caminos. Y aquí se trataba de que el Señor bendeciría todo lo que se hiciera. Y si yo pienso en lo que está detrás de nosotros, una tarea mundial, quizás la tarea más grande de todos los tiempos, y entonces, relacionado a ello, se produce el deseo en nosotros: oh Señor, confirma tu palabra y reconoce a tu pueblo, permite que sea revelado que tú caminas en el medio de tu pueblo y que somos hijos e hijas de Dios y que Él, el Señor, puede obrar en nuestro medio así como Él se lo ha propuesto hacer. De lo que sucedió en el Antiguo Testamento, podemos hacer una línea paralela y saber lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Y yo realmente no estoy interesado en nada más, sino solamente en aquello lo que Dios ha prometido, solamente en aquello lo que Dios, según su palabra, hace en su pueblo. Pero créanme, será así, de que no solamente el pueblo de Dios el cual sea reunido será bendecido, sino que Dios, en el último llamado, Él permitirá que llegue hasta el final de la tierra para que la cosecha producida pueda ser recogida antes de que venga la ruptura. Dios velará por ello. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Habrá un grupo redimido sobre la tierra, el cual es llamado para redención y justificación por la fe, y que vive la santificación en la verdad de la palabra. Y entonces ser levantado por el Señor como un pueblo santo que es digno de su nombre, de su palabra y de sus bendiciones, para que su nombre sea glorificado y honrado a través de nosotros. Dios nos necesita, pero nosotros necesitamos estar a su disposición. Y aquí hemos leído que el Señor te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios. Y después se añade, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Y nosotros no solamente queremos decir que somos la iglesia de Dios, no queremos decir solamente que hemos sido llamados y hemos sido sacados, sino que creemos el mensaje de Dios para este tiempo y queremos poder decir todo eso, pero también queremos, además, que el Señor también lo confirme todo eso, para que otros lo puedan escuchar y ver, no por mí y no por ti, pero Dios se lo debe a sí mismo por su pacto que Él hizo con su sangre, con nosotros, de que su pueblo sea bendecido una vez más por Él, de manera de que todos los demás lo reconozcan. Estas personas son llamados con derecho o con razón hijos de Dios. Estas personas tienen con razón, llevan con razón el nombre de Iglesia de Jesucristo. Y estas personas son con razón el pueblo del Señor. Y hoy hay muchos los cuales reclaman eso. Pero nosotros queremos, como gente que cree, haber encontrado gracia ante Dios, de que una vez poder percibir con nuestros propios ojos esas experiencias sobrenaturales, para que podamos decirlo con razón, que somos el pueblo del Señor, o con derecho, mejor dicho. Y hoy lo dicen muchos, nosotros somos la iglesia del Señor, somos el pueblo del Señor, pero Dios tiene una sola iglesia, solamente un cuerpo, y solamente un programa, y solamente un plan. Y todos los que son de su propiedad deben de dejarse introducir en ese plan. ¿Y cómo es con nosotros entonces? Si escuchamos estas palabras, ¿qué sucede en nosotros? ¿Está el clamor en nuestras almas? Señor, permite que sea revelado que nosotros somos tu pueblo y que tú eres nuestro Dios, como en los días de Elías. Debía ser tomada una decisión sobrenatural para terminar con toda esa confusión, o va y viene. Si el Señor es Dios, servirle. Y nosotros sabemos que el Señor es Dios, y por eso le servimos de todo corazón. No temáis, no desmayéis, no tengáis miedo. El Señor ya ha luchado la batalla y Él ya tiene la victoria. Él cuidó de todo. Él solamente quiere que nosotros ahora vivamos una atmósfera en la cual lo divino pueda suceder. Una unión con Él y unos con otros. Así, un amor así en el cual seamos bautizados. Y en ese amor perfecto de Dios, el Señor culminará su obra con la Iglesia. No en conversación o negociaciones sobre la palabra de Dios, sino que Él pueda confirmar que aquí está mi pueblo, que ha escuchado mi palabra y la ha recibido con fe. Aquí están mis hijos e hijas, las cuales escucharon el llamado: pueblo mío, apartaos, salid de ellos y apartaos, y yo os recibiré y seré vuestro padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. La palabra de Dios se cumplirá en aquellos los cuales lo han recibido y en aquellos los cuales podrá ser confirmado. Vamos ahora a leer en Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio 30, perdón, a partir del verso 6. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Una palabra maravillosa. El Señor circuncidará tu corazón. Ustedes saben que la circuncisión en el cuerpo, en el pueblo de pueblo judío, la circuncisión toma lugar en el cuerpo, pero aquí se habla de circuncisión en el corazón. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto el Señor ya en aquel entonces lo mencionó cuando se le preguntó cuál era el mandamiento principal. Y su respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero esto solamente es posible si una circuncisión por el Espíritu y la Palabra ha tomado lugar en nuestros corazones, de manera de que una renovación del corazón pueda tomar lugar por gracia. Uno no puede poner vino nuevo en odres viejos, pues ambos se perderían. El Señor dijo: vean, yo hago todo nuevo. Y Él comienza en tu corazón y en mi corazón, en los redimidos, los cuales sus pecados fueron perdonados y sus culpas expiadas. En ellos debe tomar lugar una circuncisión del corazón, para que nosotros al Señor, lo podamos amar con toda nuestra alma, y que no sea solamente unas palabras en nuestras cabezas, sino un sí y un amén, una unión íntima con Dios en nuestro corazón, de que Él pueda circuncidar para que todos los brotes silvestres puedan ser quitados y la simiente o la semilla de la palabra pueda ser plantada, la cual entonces producirá 100% frutos. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios. Y este era el estado en la iglesia original. Ella era obediente y hacía lo que Dios había mandado. Y sobre ello estaba toda la bendición. Y justo al final Dios tendrá una iglesia como al principio, con un corazón circuncidado, de que realmente podamos decir, Él nos ha quitado el corazón de piedra. A veces la gente anda sin escrúpulos y dicen, sí, yo amo al Señor. Pero una persona así, el mismo está muerto espiritualmente. Pero una persona que ha renacido espiritualmente, él siente así como Jesús sintió. Él llora con los que lloran y lamenta con los que lamentan y se alegra con los que se alegran. Es una parte de todo el completo cuerpo de Jesucristo. Y Él se puede añadir sin ningún problema. Y después está escrito tan maravillosamente, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Fue la última parte del verso 9. Porque el Señor volverá a gozarse en tu salvación, en nuestra salvación, en la salvación de la iglesia. Él tendrá gozo en nosotros por nuestra salvación cuando su salvación nos sea dado completamente, completo evangelio, completa salvación, completa restauración, completa palabra de Dios, completo poder de Dios. Entonces el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Si nuestros corazones han sido circuncidados, entonces el fracaso, la incredulidad, la falta de valentía y todo lo que sea, lo podemos dejar a un lado o despojarnos de ello y decir, Señor, no podemos hacer ninguna otra cosa sino creer, porque la fe viene de la palabra de Dios y hemos escuchado la palabra de Dios. Debe de producirse los frutos de la palabra escuchada. Entonces, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Oh, qué palabras tan profundas de Dios, que el Señor, en los llamados que han sido regresados, han sido puestos sobre la tierra de la promesa, en su pueblo del pacto, que Él una vez más pudiera tener una alegría profunda. Si cada hijo de Dios pudiera ser un gozo para el Señor, una alegría, en la cual gente que esté en su presencia pueda llevarse a sus hogares, su presencia, su salvación, su ayuda y su bendición nuevamente. Tenemos deseo de cultos en los cuales Dios en nosotros, con nosotros y a través de nosotros pueda venir en su derecho. Tenemos deseo por el momento en el cual Él nuevamente tenga alegría en su iglesia, porque su iglesia se ha hecho uno, una con Él a través de la palabra y del Espíritu. Yo creo que ese estado tiene que venir y vendrá, porque esa es la promesa del Señor. Y para eso es necesario la circuncisión del corazón. Vamos a leer ahora en Deuteronomio 31, versos 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¡Qué palabra de Dios! Eso es evangelio. Esto es fortalecimiento de la fe. Y lo más bonito es que es verdad. Así es. Y siempre lo que Dios le ha prometido a su pueblo, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, eso es válido para siempre. Él no solamente lo prometió en el Antiguo Testamento de estar con su pueblo, sino que Jesús nuestro Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y al final, Él será nuevamente el mismo. Él que fue al principio y al final hará lo mismo que Él hizo al final. Perdón, al principio. Eso lo creemos y tenemos la convicción de eso. Esfuérzate y anímate. Si yo os dijera eso, ustedes al final serían iguales que antes. Pero si es la palabra de Dios la que está a nosotros, entonces eso es diferente. La palabra de Dios tiene poder de Dios en sí. Y si nosotros recibimos la palabra de Dios en nosotros, entonces la palabra en nosotros será un poder de Dios. Y así entendemos lo que dijo Pablo, que el reino de Dios no está conformado por palabras solamente, sino en la demostración del Espíritu y del poder. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es un poder de Dios. Esfuérzate y anímate. Y después estas palabras tan gloriosas: el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿A quién debemos temer si el Señor está con nosotros? ¿De quién debemos tener miedo si el Señor va delante de nosotros y está con nosotros? Él estará contigo y no te dejará. ¿Lo creen todos? Tómelo personalmente. Nosotros todos necesitamos la ayuda de Dios, pero Él dice: yo estaré contigo, no te dejaré. Hoy Él quiere ayudarte a ti. Él quiere ser tu ayuda hoy. y al quien Él ayuda, Él está ayudado. A quien Él salva, Él está salvo. Y al que Él sana, está sanado. Y después seguimos. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. ¡Qué palabras o qué afirmación tan maravillosa! Gentes son infieles, ellos andan sus propios caminos y desamparan. Algunas decepciones ya tenemos detrás de nosotros y quizás también algunas que están todavía por delante de nosotros. Pero el Señor nunca ha decepcionado. Un autor canta: Jesús no me decepciona nunca. Jesús no me decepciona nunca. Y ninguno que ponga su confianza en el Señor en este tiempo malo y confundido será avergonzado. Por el contrario, tenemos un apoyo firme por la gracia de Dios y no somos echados para acá y para allá como los pueblos sin esperanza, sino que hemos escuchado la palabra del Señor, la hemos creído y ahora Él está con nosotros y será con nosotros o estará con nosotros hasta el final. No temas ni te intimides. En Job está escrito: lo que yo temía o por lo que tenía temor vino sobre mí. Si nosotros lo queremos creer o no, o lo tomamos o lo hemos visto o no, en todo temor está escondido el enemigo. Miedo de esto o de lo otro. Miedo no está en el amor. El amor perfecto echa fuera el miedo. Y entonces viene confianza, viene fe, viene certeza. ¿Por qué debemos tener temor por algo? Hay gente que tiene temor de enfermarse y después se maravillan de que ellos se enfermaron. Dejemos todo lo que es negativo fuera de nuestros pensamientos. Honremos a Dios con fe y con confianza, según las promesas que Él nos ha dado. El Señor mismo andará contigo, irá por delante de ti, Él decidirá tu batalla y no te desamparará ni te dejará. No temas ni te intimides. Queremos atrevernos a partir de hoy a decirlo con fe y decir: Señor, yo te doy las gracias por esta palabra. Yo pertenezco a tu pueblo. Yo soy tu propiedad. Hoy he entendido que temor o miedo o falta de valentía me ha estorbado y paralizado espiritualmente. Pero a partir de ahora quiero, con tu ayuda, confiar y creer en ti y no más mirar a lo visible o a las circunstancias, sino al invisible, como que si lo viéramos. Tomémoslo de este culto de hoy, ese regalo de gracia de Dios, de una vez y para siempre, pues a nosotros nos pertenece todo lo que Dios nos ha prometido. Y como en aquel entonces se pudo decir: yo os ya os lo he dado, aunque exteriormente ellos todavía no lo tenían, pero Dios habló y dijo: yo os lo he dado ya, y ahora ustedes deben de andar en vuestro camino de fe y en cada punto sobre el cual ellos ponían sus pies les pertenecía. Cada metro, cada paso de fe, cada provincia, todo les pertenecía a ellos. Con fe anduvieron o andaron o entraron a la tierra de la promesa o la tierra prometida. Amados en el Señor, Este es nuestro estado hoy. Nosotros decimos y reconocemos que la palabra de Dios es verdad y que Él ha cumplido sus promesas. Y con fe ahora damos un paso después del otro y vamos de conocimiento en conocimiento y de claridad en claridad. Ahora queremos andar de experiencia en experiencia o de vivencia en vivencia. Ahora queremos la realización de aquello lo que Dios nos ha firmado. Queremos verlo por gracia. Y déjenme ahora leer en Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, a partir del verso 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro, y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Una palabra gloriosa. Bienaventurado tú. ¿Qué sucedió? Dios permitió que su pueblo viviera salvación y gracia. Bienaventurado tú, pueblo de Dios. ¿Y quién trajo la salvación? Nuestro Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y si nosotros leyéramos en los profetas, Isaías 49, verso 9, y todos los extremos de la tierra deben ver la salvación de nuestro Dios. Dios nos ha traído salvación, y no hay en ningún otro salvación, ni tampoco hay ningún otro nombre el cual haya sido dado a la gente bajo el cielo, en el cual puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Hay gente sobre la tierra a los cuales les ha sido dado salvación, salvación de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por el Señor. Bienaventurada tu iglesia. Gracia y paz a todos los que han encontrado gracia y paz ante Dios y lo han vivido. Y hay gente así. Y nosotros podemos ser contados en ellos. Un cantautor canta y dice, yo también soy uno que encontró gracia. ¿Lo podemos decir todos? Yo también soy uno que encontré gracia. A mí me ha sido dada salvación. He encontrado paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros todos lo podamos decir. Y aún más que eso, Él es el escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Él te protege a ti, me protege a mí. Podemos entender eso. Nuestro Señor es maravilloso. Él es fiel y Él mantiene lo que promete. Y más aún, Él es el escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, lo que te da la victoria. Yo conozco solamente una espada relacionada al campo espiritual, y esa es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y Él es la palabra. Aleluya. Él es la espada que te da la victoria, el escudo de tu socorro, o que te protege, dice la Biblia. Él es tu ayuda, tu fuerza, tu vida, tu seguridad. Él es tu todo. ¿Qué amigo es nuestro Jesús? Oh, cuán alto ha sido Él enaltecido después de haber sido totalmente menospreciado. Fue levantado por encima de todo cielo y está esperando que todos los enemigos sean postrados como estrado de sus pies. Así que tus enemigos serán humillados. Oh, que la palabra de Dios como la espada del Espíritu pueda ser utilizada de una forma poderosa nuevamente. Ustedes saben, el hermano Branham tuvo esa experiencia tan tremenda cuando él de repente vio una espada que fue puesta en su mano. Y él dijo, sí, ¿de qué, o qué espada es esta? Y la voz dijo, es la espada del rey. Y él repitió, y no repitió precisamente, y dijo, la espada de un rey. Y entonces vino la corrección. No, no la espada de un rey, sino la espada del Rey de Reyes, el cual es la palabra de Dios. Esa espada divina, espiritual, el Señor la ha puesto en nuestras manos, pero las manos no deben bajarla o temblar, sino que la espada del Espíritu debe de ser tomada con convicción de fe y decir, está escrito. Y así dejarse servir por la palabra de Dios y ustedes verán que todos los poderes de las tinieblas se tienen que humillar ante Dios y ya ha sucedido, ya están vencidos. Y nuestra tarea es, con fe, utilizar correctamente esa espada del Espíritu, pero nunca en contra de otros. Algunos toman la palabra de Dios y entonces se golpean unos con otros, con ellos, pero para eso no es. La espada del Espíritu es para poder luchar la batalla espiritual correctamente, y la lucha no es contra hermanos o hermanas, sino contra las potestades de las tinieblas. Muchos todavía no han entendido el ABC, pero se nos caen como escamas de los ojos. Yo he entrado en este año con mucha confianza y expectativa de que Dios regalará gracia para reconocer lo que Él ha hecho y lo que Él quiere que se haga. E igualmente tengo la certeza de que algunas pruebas y quizás una tempestad también vendrá, pero algo es seguro, que los árboles, no las flores. Hay flores bonitas en un florero, pero de eso no estoy hablando. Estoy hablando de árboles que son sembrados en cuencas de agua. Cuando la tempestad viene y golpean fuertemente, entonces las raíces se desatan un poco más y se entierran aún más. Pero lo que no está firmado ni bien fundado, eso es movido por el viento. Quiera el Señor hacer de nosotros gente los cuales no estén más bajo alguna influencia, sino solamente bajo la influencia divina de su palabra y de su espíritu. Gente que ha reconocido que Él tiene su pueblo sobre la tierra y eso por un objetivo especial o determinado. Y yo creo que a nosotros nos será dado una gran tarea para darle o llevarle la oferta de gracia a esta generación. Y no se preocupen, no nos vamos a poner nerviosos ni vamos a actuar apresuradamente, sino que esperaremos por la guianza del Espíritu y juntos avanzaremos. No estén fracasados, no teman. El Señor está con nosotros. Hemos escuchado su palabra y la hemos creído. Llevamos su palabra en nosotros y hasta el final veremos cómo se cumplirá por su gracia. Sean valientes y fuertes, confíen en el Señor, crean lo que Él ha dicho y juntos veremos cómo se cumplirá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Quizás hay algunos aquí, los cuales todavía no han encomendado sus vidas a Dios. No es ninguna casualidad que estén aquí hoy. El Señor ha hablado con vosotros. Confíen en Él, crean en Él, recíbanle. Mientras todos los rostros están inclinados y perseveramos en oración en silencio, quiero pedirle a aquellas los cuales deseen encomendar sus vidas al Señor, levanten sus manos y bájenlas nuevamente. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. En realidad deberíamos hacerlos todos, encomendar nuestras vidas nuevamente al Señor. Fiel Señor, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Así como tú en el Antiguo Testamento lo hiciste, así lo haces tú ahora en el Nuevo Testamento. Han habido dos etapas especiales, la de salir y la de entrar. Fiel Señor, hay dos especiales etapas en la Iglesia del Nuevo Testamento. En la primera generación, en aquel entonces, en tu primera venida, y la segunda, en esta última generación, en aquel entonces, tú comenzaste y ahora culminas tú. Gracias por la sangre comprada, por tu sangre que ha sido llamada, sacada, porque el Cordero de Dios fue inmolado, no por obras, para que nadie se pueda gloriar, sino redimido soy por la sangre del Salvador. Fiel Señor, tomó lugar el cierre de un pacto en Gólgata. Te doy las gracias por ello. El pueblo de tu pacto es reunido para escuchar las palabras de Dios y creerlas y esperar porque se cumplan. Tú que has llamado a salir afuera, que has sacado también, tú nos has introducido y tú andas por delante de nosotros y ya has decidido la batalla. Oh, tu hijo de David, te damos las gracias por ello. Oh, tu león de la tribu de Judá, tú has vencido. Te damos las gracias por ello. Todos los poderes de las tinieblas deben postrarse como estrado de tus pies. Aleluya. Tú en aquel entonces dijiste, ahora el juicio va sobre este mundo, o viene este mundo, y el príncipe de este mundo será juzgado y echado afuera. Aleluya. Te doy las gracias, tu fiel Señor. Y con eso queremos comenzar a vivir, fiel Señor, comenzar a vivir con lo que tú has hecho y ocuparnos de ello y alimentarnos de ello. y gozarnos en ello. Amado Señor, te encomiendo a tu grupo comprado por la sangre. Y además, queremos pedir en este momento que se haga tu santa voluntad. Te encomiendo a ti las transmisiones por radio o todo lo que se tenga que hacer. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, no queremos hacer nada más, al menos de que tú lo mandes. Estamos a tu disposición. Tú eres el Señor. Manda tú, y así debe ser. Te doy las gracias por todos mis hermanos y por mis hermanas. En tu amor divino, estamos unidos unos con otros eternamente. Fiel Señor, hoy nos has mostrado ante nuestros ojos que tú haces todo con tu pueblo y a través de tu pueblo y por tu pueblo. Tú has traído salvación, redención, cuidado. Tú eres nuestra ayuda y tú luchas nuestra batalla y ya la has decidido. Tú vencedor de Gólgata. Oh Señor, pisa a Satanás bajo nuestros pies de fe, que sea revelado que es verdad lo que está escrito y que nosotros estamos parados sobre el suelo de victoria de Gólgata. Aleluya. Alabanza, honra y adoración sea a ti. Tú eres nuestra salvación, nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra seguridad. Tú eres todo en todo. También nuestra espada, nuestra fortaleza, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tú eres la palabra hecha carne, fiel Señor. Y así vencer aquí en un cuerpo carnal al enemigo y golpear o pisar la cabeza a la serpiente antigua y sacar el aguijón de la muerte para que todos los que creen en ti vivan, aunque mueran. Y también habrán algunos así al final, los cuales creen en ti y no morirán jamás, sino que vivirán la transformación. Aleluya. Tú estuviste en el Éxodo y en la entrada. Tú bendeciste la salida y la entrada. Oh Señor, te damos las gracias de que se haya hecho realidad divina en nosotros. Circuncida ahora nuestros corazones con la espada aguda de tu espíritu. Oh fiel Señor, hazlo, hazlo ahora. Haz una atmósfera pura y divina en tu pueblo, entre tu pueblo, de que estemos con gran expectativa ante tu presencia. Cada quien puede recibir ahora aquello por el cual están orando. Ahora te tomamos por tu palabra y reclamamos o nos paramos sobre las promesas que tú nos has dado. Oh Señor de los ejércitos, no hay ningún otro Dios. Aleluya. Salva, sana, libera, bendice, haz todo nuevo para la honra y la gloria de tu nombre. Y juntos alabamos el poder de tu sangre, y el poder de tu palabra, y el poder de tu espíritu. Te damos las gracias de que tú, el Evangelio, lo transformas en un poder de Dios y revelas que somos tu pueblo. Y que esto no solamente es dicho, sino que ha sido legitimado y justificado por ti. Dios Todopoderoso, ¿qué podemos hacer nosotros de que tú hayas enviado a tu siervo y profeta y que nosotros recibamos o hayamos escuchado tu palabra fresca desde el trono? ¡Oh, aleluya! A ti, el Cordero de Dios, que te dejaste inmolar, alabanza, honra y adoración de eternidad a eternidad. Te damos las gracias por esta tarde y te pedimos que seamos fortalecidos, consolados, afirmados, fundamentados, llenos de nuevas valentías y seguridad y fortalecidos en la fe, que así nos vayamos de esta casa, de que nos podamos decir unos a otros: la palabra me ha consolado, la palabra me ha fortalecido. Señor, regala gracia también las conversaciones entre nosotros, de hablar lo que tenga que ver con la fe y que pueda ayudar a otros, pues para eso hemos sido determinados, no para dañarnos, sino para edificarnos unos a otros en el amor de Dios. Te doy las gracias por ello. Bendice a todos los que escuchen o escucharán estas palabras tartamudas, pero tú dijiste que con labios tartamudos y lenguas extrañas labrarás a este pueblo. Señor, no son las palabras finas, bien formuladas, sino que es tu hablar santo y divino en estos días a través de tu palabra revelada. Señor, te doy las gracias por ello y alabo a tu maravilloso y santo nombre. Señor, quizás con esto nos hagamos ridículos ante escribas y fariseos, pero ante ti y ante tu pueblo no es así, porque tú hablas con nosotros en simplicidad y te revelas tremendamente. Señor, te damos las gracias por ello. También por la palabra de hoy, que no regresará vacía, sino que realizará aquello por el cual tú la enviaste. Con fe lo tomamos desde tus manos preciosas de Padre, de que tú quitas de nosotros todo fracaso y poca fe. Amado Señor, nosotros todos somos solo gente y estamos o somos fácilmente sobrecogidos por problemas y dificultades y circunstancias. Fiel Señor, ten misericordia de nosotros y ponnos sobre un sitio alto. Con fe te seguimos y te damos las gracias por la redención culminada completamente en la cruz en Gólgata. Aleluya. Evangelio completo, salvación completa. Te doy las gracias y alabo tu santo nombre. Aleluya. Aleluya.
Amén.
Amén.